En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 15 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tu grado de estupefacción, de sorpresa, de, digamos, ¿cuál sería la palabra?
Perplejidad.
Sí, pero yo quería dar a entender la idea de sorpresa, es decir, de si te ha pillado desprevenido el hecho de que el gobierno haya, quiera utilizar el Código Penal como vía de atrás para hacer que los condenados del procés salgan cuanto antes.
Me ha pillado desprevenido, sí.
¿Sí? ¿Y a ti, Álvaro? Bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches. A mí tengo que reconocer que no me ha pillado desprevenido porque ya anoche me saltó la alarma.
Claro, cuando habló Sánchez.
Eso es, por eso. O sea, yo creo que lo de hoy ha sido la confirmación de la patita que enseñó anoche Sánchez y que efectivamente yo dejé pasar como si hubiera sido un lapsus de la persona que le preguntó, porque, oye, hay que decir que esto salió en una de las preguntas. O sea, no lo dijo Sánchez motu propio, sino que se lo preguntaron. No sé si por indicación de alguien o no, pero en cualquier caso, Sánchez ya enseñó la patita ayer y hoy efectivamente parece que se confirma para sorpresa de todo el mundo, efectivamente. Yo más que sorprendido estoy impresionado yo diría, por la capacidad que tiene este gobierno de meterse en unos jardines impresionantes. O sea, no entiendo absolutamente nada.
Bueno, y aquí estamos hablando de estados de ánimo. Don David Jiménez, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, buenas noches?
¿El tuyo cuál es ante esta noticia?
Pues comparto lo que acaban de comentar Juan y Álvaro, incluso, o sea, hasta tal punto que mi primera reacción cuando escuché cuando vi las declaraciones y tal es, caray, que el PSOE de verdad no quiere que se hable del pacto en Navarra con Bildu. Porque no se termina de entender que suelten algo tan grande si no es para tapar otra cosa, ¿no? Que es lo que también nos tiene acostumbrado el gobierno de Sánchez y su manejo de los tiempos mediáticos.
Yo no soy más listo que vosotros, desde luego, de verdad que no, y no es una falsa modestia, y sin embargo, fíjate que yo sí que lo esperaba. Es verdad que había tenido, digamos, algún aviso, alguna especie de insinuación, sobre todo entre la gente que se mueve en el ámbito de la justicia del Tribunal Supremo, ¿no? Y yo creo que ahí se estaba comentando mucho, esa era la vía que podía cometer el gobierno, que estaba pensando cometer, y al final se ha verificado. Y luego me ha recordado Leticia Vaquero, aquí presente, que ya hace, ella nos lo precisará en la fecha exacta, Pedro Sánchez había promovido esta idea.
En mayo, el 16 de mayo del 2018, un día después de reunirse con Mariano Rajoy, y le preguntaban por ello en Televisión Española, y él efectivamente insistió en la modificación. En ese caso hablaba solamente del delito de rebelión en el Código Penal.
Claro, eso es así.
No hablaba de rebajar el de sedición.
Claro, pero aquí a mí lo que me ha sorprendido es la doble jugada de reformar sedición y rebelión, de tal forma que si lo vuelven a hacer será rebelión, porque se va a adaptar a la realidad actual, lo que hemos comentado tantas veces, del golpe de Estado del siglo XXI, pero a los ya condenados se les aplicaría la rebaja porque sedición sería rebajado. Es el doble juego. Satisfacción para Junqueras y compañía, pero vendo a nivel nacional que estoy endureciendo el delito de rebelión. Es un doble juego.
Pero al mismo tiempo no parece muy bien armado, ¿no? O sea, precisamente bueno, uno escuchaba las declaraciones de la portavoz del gobierno y tampoco parecía que esto estuviera muy armado, y parece algo muy grande. De nuevo, de cara a cómo lo vendes a la opinión pública, como para venderlo de una manera tan vaga. De bueno, no, y sobre todo el hecho de decir que no lo han terminado de acordar con su socio de gobierno. Eso es lo que parece más extraño de todo esto, ¿no? Si tú montas algo así, que sabes que vas a tener que defenderlo muy bien para que esto pueda prosperar, al menos sería amarrarlo con tu socio de gobierno.
Claro, es que yo creo que...
No solo.
Claro, no, no, y no solo, claro, claro. Pero lo de hoy, vamos, según ha explicado la ministra portavoz, es que esto ha formado parte ya de las conversaciones de los consejos de ministros. Es decir, llevamos tres reuniones, y yo estoy impresionado de que hayan dedicado tiempo a hablar de esto.
Que no podía ser de otra manera. No,
pero ¿cómo? Pero vamos a ver, si es que pasan otras muchas cosas más graves en España que tener que cambiar esto.
Pero él está comprometido en calendario, vamos a ver. Yo os digo cómo compongo el puzzle, me puedo equivocar. Es decir, estamos en vísperas de una reunión entre Torra y Sánchez, como gran prolegómeno al inicio de unas conversaciones que han sido determinantes para que haya investidura, para que haya gobierno, y que van a ser determinantes para que haya estabilidad, si es que la hay, es decir, para que se aprueben los presupuestos, etcétera. Y sabemos que a esa reunión Torra va con un mandato, un mandato que además a él le complace especialmente. No es que vaya a obedecer una orden que le cueste seguir, todo lo contrario, él es el primer entusiasta, el que más lo ha movido, pero ha concitado la unanimidad de todos los sectores del independentismo, de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de la CUP, de la ANC, de Òmnium, que el miércoles pasado se reunieron. Y se reunieron para decirle que instrucciones, si se puede hablar en esos términos, le damos a Torra para que en la reunión que va a mantener con Sánchez le traslade nuestras exigencias. Y entonces hacen un papel y un compromiso que consiste en dos reivindicaciones. Dos. Uno, amnistía. Dos, independencia. Bien. Por lo tanto, ya sabemos algo como un contenido fijo de la próxima reunión, y es que Torra le va a trasladar al señor Sánchez amnistía e independencia. Por lo tanto, el gobierno tiene que tener algún tipo de respuesta ante lo que sabe que le van a plantear, y no es opinable. Y tiene que tener algún tipo de contraoferta, y no puede perder el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo interpreto que significa la reforma del Código Penal? La contraoferta a la amnistía. No te puedo dar la amnistía porque no está en la Constitución, pero te brindo una salida para que veas que estoy por la labor de llegar al mismo resultado final, que es la reforma del Código Penal para que los condenados por sedición salgan en un pispás. Y entonces, por esta vía, yo ya tengo, digamos, establezco una negociación con el ánimo declarado y explícito de llegar a, de llevar a buen fin el entendimiento recíproco. Otra cosa distinta es la contraoferta que le pueda plantear en la demanda mayor, que es la independencia. Bueno, esta tiene esta salida, que ahora veremos. Claro, ante la independencia yo no sé qué contraoferta le va a hacer ni cómo lo van a lidiar. Pero en ese contexto que yo acabo de escribir, que es como yo lo entiendo, no sé si os convenzo o no, no tenía más remedio el Consejo de Ministros, no. Porque lo primero que tiene que afrontar es la mesa de negociación.
Pero Luis, creo que desde el punto de vista estratégico y bueno, no sé, incluso político, me atrevería a decir, hubiera sido mucho más simple y eficaz para el gobierno el primer día indultar a todos y olvidarse por completo del problema.
El indulto es algo que ellos no quieren.
Bueno, pero
el indulto exige ciertas condiciones. La primera, el arrepentimiento.
Claro, es que no lo quieren.
Pero
ellos lo han dicho por aquí, empezando por Junqueras.
Pero creo métanse que esa solución es más...
Métase el indulto donde les quepa, creo que dijo.
Más rápida. Es una solución más rápida. Bueno, métase el indulto por donde les quepa, pero ya han presentado alguna petición de indulto, ¿eh? Porque sabéis que la puede presentar cualquiera. Sí. Ya la semana pasada ya hubo quien la presentó. Para algunos de los condenados. Es decir, yo creo que hubiera sido más útil para el gobierno indultarles el primer día. De hecho, yo pensaba que les iban a indultar el viernes pasado directamente.
Tampoco estoy muy de acuerdo.
Bueno, eso habría sido un escándalo.
Es que lo de hoy es un escándalo desde mi punto de vista mayor que indultarles.
No, mayor.
Sí, porque no. estás lanzando un mensaje terrible, que es: señores, lo que han hecho ustedes no merecía haber sido castigado, y encima les digo que si lo vuelven a hacer no pasará absolutamente nada.
No, vamos a ver.
Entonces un mensaje,
si lo vuelven a hacer, probablemente incurrirán ustedes en el tipo penal de la rebelión que vamos a modificar.
Bueno,
y en segundo lugar, que es la parte fundamental de mi objeción a tu argumento. Si yo indulto, decido yo unilateralmente el indulto y por tanto me desgasto yo como gobierno. Si apruebo una reforma de una ley que además está reforzada porque es una ley orgánica que requiere mayoría absoluta, quien se involucra, quien se desgasta es el Parlamento, porque yo no puedo ir solo a esa aventura.
¿Y cómo consigues tú los votos?
Los tienes de sobra, porque tienes a Podemos, tienes a PNV, tienes a Esquerra, tienes a Junts y tienes a Bildu.
De Esquerra,
hombre, claro, naturalmente.
¿Y qué pretendes? ¿Aprobar la reforma express? O sea, ¿vas a reformar el Código Penal en un mes?
Pero ya es una iniciativa parlamentaria, no es gubernamental, es ahí donde te quiero llevar.
Pero en cualquier caso, el PSOE se
achicharra.
Yo creo que lo que vemos, y creo que lo que comentáis
es
comprensible. O sea, es mala jugada, pero también demuestra lo que en realidad ya sabíamos en la investidura, que es que el PSOE no controla realmente los tiempos y las medidas de su propio gobierno. Hay unos acuerdos con Esquerra, de los que depende toda la legislatura, y Esquerra también está marcando una serie de plazos que probablemente no son los que querría el gobierno, pero a los que se tiene que ceñir, a menos que quiera que le tiren abajo los presupuestos. O sea, en esto también vemos que durante toda la legislatura el PSOE va a ser rehén de cosas que le va a pedir el Esquerra y que probablemente van en contra de sus intereses, pero no tiene otra opción una vez decidió desoír la posibilidad de pactar con Ciudadanos y con el PP.
Yo creo que el gobierno, lo hemos comentado en nuestra tertulia muchas veces, entre lo que quiere Esquerra y lo que quiere el PSOE no hay un punto intermedio. Y el gobierno, si quiere mantener el apoyo de Esquerra, que lo necesita, si quiere una legislatura larga, tiene que ir un paso más allá de las líneas rojas constitucionales. Y esta es una vía. Ahora yo creo que el PSOE se achicharra. La cuestión es, y supongo que aquí es donde está la clave, es en los tiempos.
Pero esto es legal, es constitucional, sí. Y bueno, si y le vale
indulto,
Esquerra,
también
es una vía transitable.
Claro, porque pero, exacto, el indulto también es constitucional. Pero espera un segundo, Álvaro. La cuestión está en que el gobierno, hay que tener en cuenta el factor tiempos. Efectivamente, una reforma de ley orgánica puede llevar más de un año fácilmente en el Congreso de los Diputados.
Bueno, depende de la prisa que
bueno, quieras dar. Bueno, claro, puedes hacerlo por procedimiento de urgencia, pero al final no es una cosa que hagas en un mes.
No.
Y ese es el tiempo en el que el PSOE podría ir gestionando y gobernando y arrancando acuerdos a Esquerra, entiendo acuerdos presupuestarios. Mi duda es si Esquerra está dispuesta a un plazo de un año vender su apoyo.
Claro,
yo creo que no. Pero, y además creo que, y acabo, es más fácil que Junqueras y compañía salgan de la cárcel antes de la reforma que después.
Claro. Posible, eso es
posible. Es decir, que no entiendo qué es lo que gana el gobierno con eso.
Eso es. Y ahondo por esa línea. No está del todo claro que llegados al punto en el que se reformase el Código Penal, Junqueras saliera inmediatamente de prisión. Porque tengo entendido, yo por lo poco que me he informado hoy, que volvería otra vez la decisión a Marchena. Con lo cual,
no.
Y habría un margen de subjetividad, ¿no? No es tan automático.
No es absolutamente automático. Fíjate de mí en eso. En otras cosas no te fíes, en eso sí. Es decir, si se aprueba la ley entra en vigor.
Salen automáticamente.
La retroactividad de las leyes penales es automática y además está en el propio Código Penal, establecido el artículo 2, para ser más exactos. Ahí no hay ninguna duda. Otra cosa distinta es verdad que en cuestión de los tiempos, lo que dice Juan es verdad. Es decir, si quieren salir por la vía del segundo grado con...
Exacto.
El artículo 100.2, me parece.
100.2, exacto.
Pues entonces lo pueden hacer mucho antes, eso es verdad. Pero vuelvo a repetir que estamos tratando de ver una estrategia del gobierno. Siempre hemos dicho, el gobierno no tiene mucho margen, lo hemos dicho ahora mismo también, ¿no?, para atender unas demandas de imposible cumplimiento dentro del marco constitucional. Y ahí vemos el esfuerzo imaginativo del gobierno para buscar salidas dentro de lo que cabe. Otra cosa es cuando lleguemos al asunto de la independencia. Pero ha dicho Juan algo que me parece interesante, porque también hoy tenemos novedades respecto a eso, entre ayer y hoy. A mí me sorprendió mucho, ayer, en las declaraciones de Sánchez en la 1, que dijera tan campantemente que él quería los presupuestos en verano. Uh-huh. Joder, en verano.
No, pero antes de que acabe el verano.
Bueno, pues eso. Bien,
o sea, que puede ser en septiembre incluso.
Bueno, pues fíjate. Entonces dices, pero vamos a ver, si él se había comprometido a llevarlos en enero, es decir, sí, que tenía un compromiso contraído, no más de los que incumple. ¿Por qué? Y entonces me vino a la cabeza las declaraciones de Junqueras al País, que me parece que encierran muchas claves, repetidas hoy, por cierto, por Rufián en Radio Nacional de España, diciendo el apoyo presupuestario de Esquerra dependerá de cómo marche la negociación entre los gobiernos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Esquerra le ha dicho, no me plantees ahora unos presupuestos porque yo en barbecho no te los apoyo.
Ahí está.
Y como no te los voy a apoyar, pues vamos a ver que esto empiece a andar, que yo constate tu buena voluntad y que veamos qué tipo de acuerdos son los que yo puedo vender como contrapartida ante los míos para que yo te apoye los presupuestos y le dé estabilidad. Y eso a donde nos lleva es a un escenario terrible. Y es a que durante los próximos meses el gobierno no solo se tiene que sentar, cosa que ya sabemos que va a ocurrir a partir de la primera semana de febrero, sino que además de sentarse tiene que llegar y conseguir cosas que ellos acepten como moneda de cambio. Este es el tema terrible. De lo contrario, parece que no va a haber presupuestos.
Por eso volvemos al hecho de que, muy bien, el PSOE consiguió que Pedro Sánchez fuera investido presidente, tienen ya un gobierno plenamente funcional y, sin embargo, se han metido en un camino verdaderamente peligroso y que yo no sé muy bien cómo va a acabar. O sea, también damos por hecho que aquí hay como un gran plan y un gran designio, y a lo mejor el gran plan sencillamente era lograr investir a Sánchez y luego ya veríamos. Y lo que estamos viendo es que precisamente te lleva a una situación muy peligrosa para el propio partido.
Sí, yo estoy más en esta línea, efectivamente. Anoche, efectivamente, cuando Sánchez anunció que lo de los presupuestos, en fin, que no queda muy claro cuándo van a aprobarse, pues claramente vi que lamentablemente para Sánchez, Esquerra no ha comprometido su apoyo a los presupuestos y que por tanto ahora mismo Sánchez está deprestado en la Moncloa hasta que buenamente decida convocar de nuevo elecciones, porque es que sinceramente no veo posible que en septiembre le apruebe los presupuestos a Esquerra Republicana.
Es que fíjate,
que en la mesa pase algo que nosotros no sabemos.
Pero Luis, es impensable y a las pruebas me remito. O sea, Sánchez ha cambiado muchas veces de opinión. Pero la última vez que estuvo en esta tesitura, que fue en febrero del año pasado, Esquerra estaba en una negociación presupuestaria con el PSOE, le exigía contrapartidas políticas, no se las dieron y por tanto fuimos a elecciones. Entonces yo creo, sinceramente, me da la sensación de que Sánchez lo que ha ganado con la investidura es tiempo, algo de tiempo, está tirando el balón hacia adelante, va a intentar marear a unos y a otros, ganar tiempo y después del verano intentará seguramente una votación de los presupuestos que probablemente le tumben y entonces iremos a elecciones cuando pase el primer año de legislatura.
Pero no hagas una elipsis en el tiempo tan grande.
No, sí, es que no lo veo tan claro. O sea, ayer quedó demostrado que Sánchez no ha conseguido lo que parecía más lógico, que era atar los apoyos de la investidura a la vez que los apoyos de los presupuestos. Es que todos pensábamos que iba a ser eso.
Si fueras Esquerra, ¿por qué ibas a comprometerte a nada?
Bueno, pero si fueras Sánchez, lo tendrías que haber amarrado.
Claro, pero pongámonos en el caso de Esquerra, es que tienes todos los incentivos para no comprometerte a nada más que a lo que puedas decir mañana. O sea, el PSOE le está dando todos los incentivos a Esquerra precisamente para resistirse todo lo que pueda a un pacto, no para conceder su apoyo, digamos, a 2 o 3 años vista.
Sí, todo lo que decís está cargado de sentido común. Hay un paso que yo me te afeo, porque creo que es dar un paso en el tiempo demasiado alto. Es decir, tú dices, bueno, y en septiembre ya veremos. ¿No? Es que de aquí a septiembre, o sea, lo tortuoso es el camino de aquí a septiembre.
Pero no va, yo sospecho, puesto que no tiene comprometido el presupuesto. Es que yo pensaba que sí que lo tenía comprometido. Entonces ahí ya me temía lo peor, porque es verdad que si tú has pactado con Esquerra el presupuesto es que ya a cambio has entregado algo. Pero ayer me di cuenta que no, que Sánchez no tiene amarrado el compromiso de Esquerra. Por tanto, creo que Sánchez está en la versión del año pasado, a principios del año pasado. Es decir, va a intentar marear,
sí.
Va a intentar ir a esas reuniones, pero pasando la pelota un día, otro, tal, intentando darle largas al independentismo hasta que aguante la cuerda de la cometa.
Ya, pero es que eso todos sabemos que no...
No lleva nada bueno.
No funciona, funciona. El independentismo no bebe humo. O sea, es decir, lo que quiere es cosas contantes y sonantes. No sé cómo explicarte.
A estas alturas de la película, sí.
Pero no se las puede dar.
A estas alturas de la película, bueno, Sánchez ya ha engañado.
Ahí es donde yo me encojo de hombros. Ojalá no se las pueda dar, ojalá no se las quiera dar. Pero yo no me he puesto el bigote, ¿eh?
No, yo tampoco, porque es muy variable Sánchez, claro.
Yo creo que Sánchez hace buena la frase de no sé quién fue. Como siempre que no se sabe de quién es una frase, lo correcto es atribuírsela a Churchill.
O en España, Ortega y Gasset también.
Ortega y Gasset. Así que elegid. Es lo de que se puede engañar a una persona todo el tiempo.
Ah, no, perdón, era Manuel Azaña el que sí. Citaron todos el otro día. Sí, Manuel
Azaña es también...
No, pero esa frase no es de Azaña.
No, da igual.
Claro que no, pero por eso lo digo, Yo no sé de quién es esta frase, pero como cuando uno no tiene cita para quedar bien, citas a Azaña o a Churchill, según el contexto.
Yo creo que se le ha atribuido como a 12 o 13.
Sí, creo que Cicerón era el último.
Fíjate que está tan manida que no, ni la he acabado y ya sabéis.
Eso digo yo no sé qué frase es.
Hombre, la frase de que se puede engañar a una persona todo el tiempo, a todas las personas una vez, pero a todos todo el tiempo no es posible. Y Sánchez ya ha engañado a todos una vez.
Más o menos parecida, ¿eh? Bueno, o sea, la cita no es exacta.
Bueno, la mía es...
¿Pero de quién es, Luis? ¿De quién es?
Se puede engañar a una persona alguna vez, a algunas personas algunas veces, pero no a todo el mundo todas las veces.
Pues eso. Pues parafraseando al autor... yo creo que Sánchez ya ha engañado a todo el mundo al menos una vez. Y estamos ya en la segunda etapa. Esquerra, que está en el pragmatismo, no va a dar su brazo a torcer si no es para sacar algo en concreto. Y por eso es verdad lo que decías tú, Álvaro, de que yo pensaba que Sánchez en esa negociación iba a rascarles también los presupuestos. Y el fracaso está en haber conseguido solo la investidura, que desde un punto de vista puede ser un éxito, porque Sánchez ya es presidente investido, pero realmente... Tiene un recorrido muy corto. Por lo tanto, veremos de dónde saca Sánchez tiempo para o motivos para que Esquerra le apoye.
Sí, pero fijaos también...
Pero entre tanto, perdona, ya acabo. Sánchez, con el independentismo, ha pasado tantas líneas rojas, ha tragado tanto, que puede seguir yéndose a reunir con Torra, que Torra salga de una rueda de prensa con el lazo amarillo y diga que le ha exigido el independentismo. Ya pasó en Pedralbes. Ya pasó en Pedralbes y Sánchez sigue ahí. Pero, por lo tanto, creo que él, en ese sentido, hará la estrategia de la patada a seguir y aquí paz y después gloria. La clave está en los presupuestos.
Pero fijaoslo, o sea, otra digamos, argumento a favor de la tesis de que esto es, digamos, parte de, en realidad, de cortoplacismo, es lo pobres de los argumentos, o sea, la enorme pobreza de los argumentos que se están utilizando para vender esto. O sea, el argumento de la entrevista de Sánchez era... es que tenemos que cambiar nuestros tipos penales porque no son homologables a los de otros países de Europa. Sí. ¿Pero qué clase de argumento es ese? Hombre, sí, no es quizás no sea homologable a lo que haya, no sé, en la Constitución de la República Checa, pero en la República Checa no tienen a independentistas que te montan una deriva ilegal durante años y luego te montan un mini golpe de Estado en octubre de 2017. O sea que si ese es el argumento con el que lo van a vender a la opinión pública, pues muy buena suerte. Os
yo
entiendo.
Creo que la justificación de ese argumento, David, es lo que hemos visto en el asunto del euroorden. Es decir, para que se te pueda reconocer ese delito en el ámbito europeo y para que alguien que cometa ese delito, caso del señor Puigdemont, por ejemplo, no se pueda alargar y que tú puedas traerlo aquí, tienes que conseguir que en los códigos penales de los países donde se refugia esa figura esté homologada, más o menos. De lo contrario, que es lo que está pasando, pues te lo pueden burlar. Y yo creo, pero es una interpretación benévola la que estoy haciendo. Creo que el argumento del gobierno va en esa línea.
Pero si el problema es ese, o sea, lo que tienes que hacer es trabajar en el Parlamento Europeo y cambiar los mecanismos de la euroorden. O sea, tú no puedes cambiar tu código legal para que se parezca al de Alemania solo por si acaso algún día te vuelven a montar un golpe de Estado y se vuelven a fugar los líderes. Es que vamos a cambiarlo para intentar homologarlo con 27 países en Europa. O sea, evidentemente ese no es el camino. Entiendo que intentarán desarrollar ese argumento, pero creo que es también avisar a la gente que eso es mentira. O sea, no es la manera de resolver el problema de las euroórdenes.
Yo creo que es una maniobra torticera increíble que en el tercer Consejo de Ministros estemos hablando de esto. O sea, yo de verdad sigo impresionado porque el gobierno tiene unas prioridades coinciden con la de la mayoría de la población.
Es la segunda vez que lo dices y es la segunda vez que me quedo perplejo. Álvaro, vamos a ver, acláramelo. ¿No es más cierto, como se diría en el ámbito judicial, que el señor Sánchez se comprometió a iniciar la mesa de diálogo 2 semanas después de la constitución del gobierno?
No ha cumplido.
Bueno, bien.
No va a cumplir.
Pero como ha dicho Rufián, esto no son las tablas de la ley. O sea, una cierta flexibilidad. Vale. Pero si es así, si por lo tanto estaba tan urgido en el tiempo, no tenía más remedio que empezar a allanar el camino antes de que se produjeran esas reuniones.
No, Luis, o te presentas en la reunión y no llevas nada.
Venga, hombre, por Dios, Álvaro.
Pero si es que, ¿qué necesidad hay de llevar esto? Si es que, de verdad, me parece que es un insulto a la inteligencia el plantear como prioridad un cambio en el código penal que nadie está reclamando ahora mismo.
Pues claro que es una prioridad. Vamos a ver, no es que sea una prioridad desde el punto de vista del ser. Es una prioridad desde el punto de vista de lo que ha querido que sea una prioridad el señor Sánchez. Es decir, ¿por qué es presidente del gobierno? Porque Esquerra le ha apoyado. ¿A cambio de qué? De que lo convierta en prioridad. Por lo tanto, lo que no termino de entender es que a ti te asombre que sea una prioridad, siendo así, que era el hecho de convertirlo en prioridad lo que hacía falta para que fuera presidente del gobierno.
Porque eso no estaba escrito en ningún documento con Esquerra. Es que esto nos hemos enterado ayer por la noche.
¿De los presos? ¿Cómo que no?
No. Quiero decir lo del cambio en la reforma.
Que es una salida del gobierno para resolver el asunto de los presos que estuvo en la mesa desde el minuto uno, Álvaro.
Yo creo, Luis, que esto, de verdad, tengo serias dudas de que esto acabe siendo una maniobra exitosa para sacar rápido a los presos de la prisión. Yo creo que hay una solución más efectiva, que es la del indulto, y más sencilla para el gobierno. Bueno, lo digo
Que sea solamente un gesto, porque también puede ser, porque todo esto se enmarca en la reforma del Código Penal para introducir en el tema del consentimiento sexual el sí es sí y el no es no. Y cuando ahí eso se formule en el Parlamento y pregunten a todos los partidos, de paso, ahora ya están lanzando el globo sonda de si reformamos, metemos también el delito de sedición y les sirve para negociar con Esquerra, claro.
Puede ser, pero yo creo que Esquerra no apoya los presupuestos por un globo sonda.
Bueno, pues esa es la cuestión.
Sí, pero tiene que llegar a septiembre con el código reformado.
Si la trampa... Claro, estamos yendo a septiembre, que llevamos con presupuestos de Montoro desde ¿cuándo? Desde mayo del
2018.
O sea, nos estaríamos yendo a 2 años ya, a un presupuesto prorrogado por encima de 2 años.
Sí, bueno, pero y si no hay presupuestos, volveremos a prorrogar.
Estará todo este año en vigor. Esa es otra consecuencia de lo que ha dicho Sánchez, porque lo de septiembre de Sánchez, en fin, yo creo que suena a que él está pensando en presentar en septiembre los del año 21. O sea, en realidad vamos a estar todo el 20 con los de Montoro.
Pero que no quede el malentendido entre nosotros, que es el clásico. Es decir, yo creo que el calendario que ha diseñado Sánchez en la negociación con Esquerra está lleno de trampas. No solo porque no solo porque convierte en prioridad cosas que no deberían serlo, sino porque además el acto que tiene con Torra para Sánchez es altamente peligroso. Es decir, ¿quién negocia? Y es, hoy lo ha recordado Per Aragonés. Ha negociado Esquerra en nombre del gobierno. Pero quien se reúne con Sánchez en primera instancia es Torra, que no es Esquerra. Torra no quiere que ese acuerdo salga adelante. Junts no quiere que ese acuerdo salga adelante. Junts votó en contra de la investidura. No quiere fortalecer al Partido Socialista. Previsiblemente, me puedo equivocar, el de destituir a Torra se encuentra el de torpedear. Es decir, lo que probablemente hará Torra es cargar la mano todo lo que pueda en esa entrevista para poder salir del encuentro con Sánchez y decir, oiga, que no nos engañen, este señor no está por la labor de darnos lo que le pedimos. Le estamos pidiendo la independencia. Y hoy Aragonés ha sido muy explícito. Por lo tanto, yo creo que cargará la mano, igual me equivoco, Torra. Y bueno, a ver cómo arregla luego el entuerto Esquerra. Porque luego la negociación irá por otro lado, pero el primer acto de la negociación bilateral es el encuentro en Barcelona, aún no sabemos dónde, entre Sánchez y Torra, primera semana de febrero. Y a ese encuentro Torra va, yo creo que con ánimo de cargarse la mesa de diálogo, no de fortalecerla. Insisto, es una impresión personal.
Y en todo este escenario de tiempos, ¿qué papel juegan las elecciones catalanas?
Bueno, dependerá mucho de qué pase con Torra y con su inhabilitación.
Y volvemos a lo mismo, o sea, de nuevo pensamos que todo es un gran plan y que todo está bien preparado, pero hay muchos factores X que están fuera del control de Moncloa que pueden determinar precisamente toda la estrategia, todo lo que haga Puigdemont, todo lo que suceda con Puigdemont y con el Europarlamento. O sea, creo que también tenemos a veces el problema de pensar que Sánchez tiene mayor fortaleza de la que verdaderamente tiene, y sé que a veces lo parece por, digamos, la potencia de fuego mediática que tiene, etcétera, pero sigue siendo un presidente muy débil y en una situación muy precaria, y además con muchas cosas que afectan directamente a su capacidad de gobernar que él no controla. Por ejemplo, un independentismo que sigue tan echado al monte como estaba hace 3 años.
Dime.
No, iba a decir que efectivamente yo cada vez tengo más clara la impresión de que Sánchez con la investidura lo que ha ganado es un año en la Moncloa, que ya sabemos que no puede haber de nuevo elecciones, pero que efectivamente está extremadamente débil y todo lo que está haciendo estos primeros días de gobierno es tan extraño que me da esa impresión cada vez más, que en realidad no tiene atado nada. No tienen nada acordado, no hay ningún plan, no hay ningún calendario, lo que tú decías, ¿no? Yo creo que están improvisando sobre la marcha.
Pero planteáis en unos términos que a mí me invade la tentación de decir, ojalá. Es decir, es lo menos malo que nos podría pasar.
No, pero es que las dos cosas pueden ser ciertas, ¿eh? Puede ser un gobernante muy débil y a la vez que su manera de mantenerse con vida política haga un daño enorme a las instituciones y a nuestra democracia.
Bueno, ya lo ha hecho. Desde mi punto de vista particular, ese daño ya está hecho. Claro. Lo que pasa es que todavía pueda ser mayor.
En pero quiero decir que la huida hacia adelante es producto de su debilidad y a la vez es una huida adelante que puede ser extremadamente dañina y tanto para el país compara el sistema y para su propio partido.
Bueno, vamos a hacer un alto en el intermedio del programa, vamos a la publicidad y luego abordaremos una cuestión que ya te anuncio, David, que te va a afectar porque te voy a convertir en ponente, dado que tú en el mundo, en la tertulia aquí presente, la representación docente está encarnada por David, no ninguno de nosotros.
Sí. No, yo también, pero es más docente él,
Así,
Sí, yo doy clases también.
Bueno, pero y lo del PIN parental se está colocando ya en unos términos en los que yo estoy a punto de sublevarme. O sea, que ahora, es más, estoy tan a punto de sublevarme que exijo, no es que pida, no es que solicite, no es que implore.
Una dosis.
Exijo una dosis de Canal Plus.
O 15 dosis, no pasa nada. Sabes que es natural y que nos ayuda a combatir el estrés, la falta de sueño, que sé que esto te afecta mucho, esto del PIN parental, Luis Herrero. Así que corriendo a las parafarmacias de Mundo Natural. A través de la web para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural. En casa de Herrero es radio.
Bueno, hora 22 minutos, para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Ha habido un ataque de cuernos a micrófono cerrado, así que hago extensiva la ponencia de lo del PIN parental a David Jiménez y a Álvaro Nieto, para que él no se vea menoscabado, porque es verdad, cosa que yo ignoraba. Yo sabía que tú dabas algo en la universidad, pero que fueras un, en fin, un estajanovista de la docencia universitaria, Álvaro, es algo que yo ignoraba. Pero bueno. No, en serio, hablemos del PIN parental porque, y no quiero prejuzgar, o sea, yo no lo entiendo, es una polémica que no entiendo, que además me cabrea profundamente tal y como se está planteando, y me gustaría que me explicarais cómo veis vosotros.
Yo, como lo veo, es con una enorme decepción casi nacional, y me explico. El sistema educativo español tiene problemas serios, además en todos los niveles, universitario, secundaria, primaria. Cualquier docente de cualquiera de esos niveles podría decirte un montón de problemas serios y que además afectan la calidad de nuestra sociedad y de nuestra democracia. Pues desde cómo se organizan las oposiciones hasta cómo se selecciona el profesorado en las universidades, y también, evidentemente, el hecho de que hay comunidades en las que no se puede estudiar en la lengua materna de los estudiantes, y hay bastantes evidencias que demuestran que esto afecta al rendimiento escolar de los alumnos negativamente. Y siendo que tenemos bastantes problemas muy serios en nuestro sistema y que normalmente nos permitimos un debate sobre educación al año, porque es un tema que generalmente interesa bastante poco, los padres dicen que les interesa, pero en la realidad mediáticamente no termina de interesar, me parece increíble que hayamos dedicado las energías que hemos dedicado durante los últimos, creo que 5 o 6 días, a debatir una cuestión absolutamente anecdótica, marginal e intranscendente de nuestro sistema educativo. O sea, es que incluso si tuviera razón Vox con lo que dice que sucede en esas actividades complementarias, estamos hablando de algo tan absolutamente periférico a, digamos, lo verdaderamente central de nuestro sistema educativo y de por qué deberíamos hablar de su reforma, que de verdad es que no. Creo que nacionalmente nos estamos pegando un tiro en el pie decidiendo gastar nuestras energías en este tema y no en todos los demás. Por ejemplo, el hecho de que un año más vamos a tener una selectividad en la cual no se han unificado criterios de evaluación. Y esto es algo que sucede año tras año, tras año, tras año, y sin embargo no ha recibido ni un mínimo de la atención que está recibiendo lo del PIN parental. Yo de verdad no sé, como país, no sé exactamente cómo nos justificamos esto a nosotros mismos.
Bueno, yo creo que es que esto es un gran éxito de los estrategas del gobierno, y casi se lo atribuiría, pues puesto que es el único que ya tiene un cargo en la Moncloa, Iván Redondo, ¿no? Que los atesora todos los cargos, ¿no? Creo que es un exitazo porque el viernes sacaron a 3 ministras a pasear simplemente para echar mierda sobre la oposición con esto del PIN parental, y era una maniobra completamente artificial. Es verdad que veníamos hablando del PIN parental 2 o 3 días antes porque se había puesto de nuevo de moda a raíz de los presupuestos murcianos, pero también es verdad que el PIN parental lleva aplicándose en Murcia desde septiembre, que no ha causado ningún problema, entre otras cosas porque es que en realidad no hay ningún problema, es decir, el PIN parental es una solución para resolver un problema que no existe.
Y que si existiera sería mínimo.
Residual, o sea. Pero el gobierno ha sido muy listo porque ha cogido esa bandera y ha dicho, vamos a por ello, vamos a ir a por estos porque esto es una maniobra de la extrema derecha, esto es un comportamiento inadecuado. Es decir, el gobierno ha sido muy astuto al utilizar esto en beneficio propio. Lo inexplicable es que, por ejemplo, el Partido Popular o, por ejemplo, Ciudadanos, pues no hayan sabido entender desde el primer minuto que les estaban tomando el pelo, que esto es una estrategia de polarización, de o estás conmigo o estás contra mí, de eres demócrata o eres fascista, y todo lo que sea un punto intermedio no existe. Y eso es el drama, ¿no?
Vamos a ver. Estoy de acuerdo con lo fundamental. Estoy de acuerdo, desde luego, que no, a mí lo que más perplejo me tiene es que estoy tratando de ver dónde está el problema y no veo que exista ningún problema. No. Es más, todos los implicados en el asunto te dicen que no existe ningún problema. Es la primera vez que me he visto sometido al espectáculo verdaderamente surrealista de ver a cantidad de gente acudiendo presurosamente a resolver un problema que no existe. Es decir, coño, resuelve los problemas que existen, pero no los que no existen. Sí. Dicho lo cual, El origen del problema, y esto no quiero perderlo de vista porque me parece que es clave para la dimensión política de la polémica que se ha producido, viene como consecuencia de una maniobra de Vox, no de Iván Redondo, no del PSOE y
sí,
no
sí,
de Moncloa.
Pero que ellos utilizan en su beneficio.
Y además no es del todo verdad que el PIN parental esté implantado desde septiembre. Si estuviera implantado, no, señor.
Se dio orden, hubo una orden de que se aplicase. Y de hecho hay un problema burocrático en los institutos.
Ha habido un chantaje, que es lo que le ha dado notoriedad periodística a esta noticia, por parte de Vox, diciendo que o se aplicaba de manera rotunda o no se apoyaban los presupuestos. Si estuviera aplicado desde septiembre, ese chantaje no hubiera tenido carta de naturaleza.
Te explico. Ha habido una comunicación formal por parte de la Consejería de Educación que en septiembre transmitió a todos los colegios e institutos de que cualquier padre que llegase con un papelito diciendo que no autorizaba a su hijo a estar presente en esa actividad complementaria, se tenía que aceptar. Ahora el Vox lo que ha pedido es oficializarlo, es decir, hacer una norma,
eso es.
Permita que esto sea legal
y a esa norma, es a lo que se conoce como PIN parental.
Sí, pero Luis, pero en el fondo de facto ya se está aplicando. De hecho, el problema que tiene
no se estaba aplicando por una razón. Sí. No nos dejemos confundir por los términos. Se estaría aplicando si hubiera algún problema en el que aplicarlo.
Ah, bueno,
Pero no se estaba aplicando porque no había lugar a aplicarlo. Es decir, todo el mundo dice, no hay ningún tipo de adoctrinamiento en las escuelas de Murcia, donde además el Partido Popular gobierna desde hace 20 años. Y además hay una historia que conviene aclarar, y que hoy, por cierto, José Antonio Marín ha aclarado con bastante claridad en el programa. Todo este tipo de actividades obligatorias escolares se tramitan por un procedimiento que además está fijado en la LOMCE y que es tremendamente complejo, no es una cosa sencilla. Y una vez que pasa muchos filtros, entre los cuales están los padres, no tan bien representados como antes de la reforma del Partido Popular. Por eso yo digo al Partido Popular, pero hombre, piénsate un poco de qué hablas antes de hablar. Tú no puedes decir ahora, López Miras, es que los padres tienen, cuando ha sido tu partido el que le ha quitado en los consejos escolares protagonismo a los padres en esos filtros, ese tipo de actividades, porque no es coherente políticamente. ¿Qué es lo que yo creo que pasa? Yo creo que pasa que hay una pugna descarada entre Vox y el Partido Popular. Uh-huh. Y entonces Vox lo que dice es, vamos aquí a sacar tajada. Y entonces Vox plantea una batalla contra el Partido Popular, para dejar muy claro que ellos son el partido de la fidelidad doctrinal, el partido que no tiene fisuras, el partido que tiene las ideas claras, frente a los pasteleros que tienen varios discursos, que no saben, que titubean, etcétera. Y entonces plantean esa, digamos, batalla doméstica que inmediatamente es olfateada por Iván Redondo, eso es verdad, y a posteriori, no a priori, dice, he aquí una gran oportunidad, hasta el punto de que hoy, lo digo para que la información llegue a los oyentes de la manera más reciente posible, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, en un acto con represaliados franquistas, hace una serie de reflexiones terribles. Por ejemplo, hablando del PIN parental y de lo que supone la derecha del Partido Popular y de Vox, en el mundo educativo.
Y es escandaloso que los herederos ideológicos de los que entregaron la educación de nuestro país a la Iglesia, de los que arrancaron a millares de niños y niñas españoles de sus padres para enseñarles a cantar el cara al sol, para enseñarles que la letra con sangre entra, o para enseñar a las niñas que siempre iban a tener que vivir bajo la bota de un varón, digan ahora que educar en democracia es adoctrinar.
Bueno, ahora analizaremos el contenido de lo que dice Pablo Iglesias, pero dejemos claro que se está tirando en plancha a rematar un balón que los incautos, digámoslo suavemente, de Vox le han querido centrar. No solo eso, sino que se ha abierto un melón que va más allá, porque, y también lo explicaba José Antonio Marina, ¿cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es el modelo educativo y la incapacidad que demuestra España, como bien decía David, para llegar a un acuerdo en el mundo educativo que resuelva los verdaderos problemas del mundo educativo. Bueno, pues ahora que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dice Podemos, aquí la gran oportunidad de confrontar modelos. ¿Y qué es lo que me marco como objetivo inmediato? Acabar con la concertada.
La libertad no es que existan colegios dirigidos por la Conferencia Episcopal. La libertad es que cualquier niño o niña, aunque nazca en un barrio humilde, independientemente del dinero o el nivel cultural de sus padres, pueda recibir la mejor educación pública. Esa es la libertad. Porque fuiste y somos, porque somos serán. Muchas gracias.
De todas formas, bueno, intentando poner un asterisco a todo lo que vamos a comentar ahora, entiendo que hay un juego político en todo esto y está bien que lo analicemos de las diferentes estrategias políticas que han creado esta polémica artificial. Pero vuelvo al comienzo de que creo que una sociedad civil sana y madura y mínimamente inteligente tiene que entender cuando los partidos políticos están intentando tergiversar el debate y tiene que saber en qué cosas no meterse. O sea, yo creo que lo más deprimente de estos días no ha sido solo ver a Pablo Iglesias o Adriana Lastra tuiteando barbaridades acerca de esta polémica artificial, sino toda la gente que ha entrado al trapo en este debate, todos los ciudadanos anónimos que han escuchado el silbato de los partidos políticos y han saltado en tromba a convertir esto como el gran debate nacional. Por eso digo que creo que en realidad esto es un fracaso que estamos teniendo no solo los partidos políticos, no solo nuestro sistema de representantes, sino todo el país ante nosotros mismos y ante nuestros propios hijos.
Yo lo suscribo, y a base del mundo educativo eso es patente desde el minuto uno. Yo creo que no hay una ley que haya cambiado más veces. Cada vez que ha habido alternancia ha habido una nueva ley. Está la ley de Pilar del Castillo, que ni siquiera llegó a entrar en vigor, porque se produjo la victoria de Zapatero, y lo primero que hizo, primera medida del gobierno Zapatero, derogar la ley educativa que había hecho el Partido Popular.
La Pilar del Castillo, la LOCE, y aprobar la LOE.
Eso es. Bueno, pero vuelvo a repetir, quien marca las prioridades del debate político, en este caso concreto, son los partidos políticos.
Entonces,
es decir,
a donde hay que ir ahora es a hacer un cálculo de qué leyes o instituciones se pueden tocar con la mayoría de la investidura, con la mayoría de Sánchez, con Podemos e independentistas. Y la primera es la ley de educación del gobierno de Rajoy. Y yo creo que esa es una de las claves. Y no solo esa, con la mayoría absoluta se pueden tocar muchísimas leyes. La ley de seguridad ciudadana caerá, cuestiones importantes vinculadas a los estatutos de autonomía, la financiación autonómica, todo ese tipo de cosas se pueden aprobar con la mayoría que concitó Sánchez en la investidura.
Incluyendo al PNV también.
Incluyendo el voto afirmativo de Esquerra.
Y de Bildu.
Y de Bildu.
Que seguro que estará encantado de
cargarse. Claro, por eso digo. Que entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner el foco, porque se puede hacer una auténtica reforma del modelo de Estado por la vía de las leyes orgánicas y dejando fuera a Ciudadanos, al PP y a Vox.
Siendo eso verdad, y puede que acabe pasando, reconozco que después de los tres primeros consejos de ministros, yo creo que el gobierno más bien está en lo contrario, en dejar pasar el tiempo y no hacer nada, porque fijaos, llevamos tres consejos de ministros y son todos pura propaganda. O sea, sí. El viernes pasado era tres ministras para hablar del PIN parental. O sea, una cuestión completamente absurda. Hoy, para decretar la emergencia climática. O sea, son unas cuestiones en las que se están centrando que son puro artificio, pura retórica, no hay nada detrás. Quizás lo más concreto es esta reforma del Código Penal, si acaba finalmente fraguando, porque hoy en realidad lo que han transmitido es que está muy en mantillas.
Pero cuando en un Consejo de Ministros se pone en marcha una reforma, lo que se hace es aprobar un anteproyecto de ley. No decir que hay una posibilidad de aprobar.
Digo, que no veo yo, no veo yo realmente al gobierno muy interesado en hacer nada. O sea, lo que le veo es muy interesado en agitar y en lanzar propaganda.
Pero hay que añadir que aparte de querer arrinconar a la derecha, también está el debate PSOE-Podemos, el duelo PSOE-Podemos. Por eso Pablo Iglesias hoy se ha ido a ese acto con represaliados a las 7 de la tarde, que hacía que no iba a una comuna, porque es una comuna donde ha estado años, y necesita su espacio. Los ministros de Podemos necesitan su espacio. Y en los consejos de ministros hay que poner a la portavoz, al de Podemos de turno y al ministro designado por Sánchez para opacar o para neutralizar al podemita de turno.
Sí, pero es verdad.
Ese duelo hace que los consejos de ministros se conviertan realmente en duelos entre el ministro del PSOE y el ministro de Podemos.
Pero es verdad que ahora mismo el duelo PSOE-Podemos redunda en una estrategia común, que es polarizar y redundar en esta división izquierda y
eso,
derecha.
Por supuesto, mientras a todos.
Claro, mientras que el duelo Vox-PP, como decía Luis antes, es mucho más destructivo. O sea, no hay una estrategia conjunta ahí, al contrario, hay estrategias enfrentadas. Y vemos las consecuencias estos días. O sea, quien ha sufrido verdaderamente con todo esto del PIN parental ha sido el PP. De nuevo, en realidad quien ha sufrido es España, pero secundariamente, políticamente, ha sufrido más el PP que todos los demás actores implicados.
La primera propuesta de Vox en el Congreso de los Diputados tuvo que ver con Murcia. Vox, yo creo que está más centrada en el PP que en el PSOE y Podemos.
Sin ninguna duda. Yo no
y tengo Murcia, ninguna es el, duda. Murcia es el sitio. Murcia es el lugar por dos motivos. O por un motivo, en realidad, porque en las elecciones generales quien ganó allí las elecciones fue Vox, no fue el PP. En las autonómicas sí ganó el PP, pero en las generales no. Y Vox, veremos si aprueba los presupuestos en Murcia, los siguientes, o condena a este gobierno de López Miras a acabar agotándose y tener que obligado a adelantar elecciones. ¿Por qué? Porque Vox cree que su acceso al poder pasa por Murcia. Y eso es la estrategia troncal que ha diseñado Abascal y pasa por ir contra el PP. Contra el PP.
Sí, lo que pasa es que es verdad que, digamos, es el laboratorio, es el caldo de cultivo donde ellos ensayan sus estrategias,
claro.
Pero inmediatamente las exportan a aquellas comunidades donde se reproduce esa misma aritmética parlamentaria, sí. Porque hoy Bendodo ha dicho que si se plantea el bien parental, pues que lo harán, porque no tienen más remedio, para que no quieren abrir un frente, y luego se plantea lo que va a ser mediáticamente más atractivo, que es la lucha de Madrid, porque ¿qué ha dicho Díaz Ayuso? Lo mismo que López Miras, lo que pasa es que hay una conclusión distinta. Aquí no hay ningún problema, que es lo mismo que ha dicho López Miras, no hay ningún problema. Pero yo, a pesar de que no hay ningún problema, aplico una solución enérgica, urgente, para arreglar un problema que no existe. Como si queremos arreglar la fuga de una tubería cuando no existe ningún agujero en la tubería. Pues no sé muy bien cómo se arregla eso. Pero bien, pero en Madrid la conclusión es distinta, porque dice Díaz Ayuso, no hay ningún problema y por lo tanto no vamos a hacer el PIN parental, que además no estaba en los acuerdos de investidura. Respuesta de Vox, ¿qué te lo crees tú? Lo exigiremos como condición sine qua non para aprobar los presupuestos, lo que quiere decir que este debate abstruso lo vamos a trasladar a Madrid con toda seguridad en un plazo de tiempo muy breve.
Sí. Y seguiremos sin hablar del pacto realmente en Navarra con Bildu. Bueno, pero vamos a lo mismo. Pasan las horas, pasan las tertulias, pasa toda la parrilla televisiva y seguimos sin comentar esto de que, oye, que el PSOE en Navarra resulta que después de decir que nunca iban a llegar a ningún acuerdo con Bildu, han decidido acordar presupuestos con ellos, ¿no? Y además sacándose la foto, tuiteándolo y además diciendo que todo esto es normal, que es un partido legal, etcétera.
Esto es lo realmente lamentable e irresponsable. Por eso yo antes hablaba sobre todo del gobierno, porque es verdad que Vox lo hace para deteriorar al PP, pero para mí la gran responsabilidad es la del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno no puede salir en un Consejo de Ministros, en vez de atender la mano para fomentar un pacto por la educación, para mejorarla en España, que es un grandísimo problema, no puede salir a echar basura sobre la oposición, acusándola de fascismo por imponer el PIN parental en Murcia. O sea, es que me parece de una irresponsabilidad tremenda.
Es que es cierto, porque pero esto pasa ahora y pasaba en todos los consejos de ministros de la era Sánchez, la anterior y la actual. Y es que los portavoces del gobierno, las portavoces del gobierno, son portavoces del partido.
Claro,
no es normal que,
por eso está bien.
Y no es habitual que los, aunque sí que ha habido casos, que los portavoces del gobierno se dediquen a hacer campaña electoral permanente contra la oposición. Lo fácil, es más, las ruedas de prensa del Consejo de Ministros solían ser ministros portavoces despejando balones ante la insistencia de los periodistas por buscar un titular, ¿no?
Y luego también es lamentable que Sánchez esté todo el rato hablando de que este es el gobierno del diálogo, que suena muy bonito, pero hombre, el diálogo hay que practicarlo, y el diálogo no solo puede ser con Bildu y Esquerra Republicana, tendrá que ser también con el Partido Popular, con Ciudadanos e incluso con Vox. O sea, ¿por qué no? Los grandes pactos tendrán que estar incluidos dentro del diálogo.
Sobre todo porque la retórica con la que justificas el no diálogo es preocupante, ¿no? O sea, si el vicepresidente segundo está diciendo que el PP y Vox son los herederos ideológicos del franquismo, ¿de quién es heredera ideológicamente Bildu? O sea, ¿qué argumento que puede utilizar el PSOE contra la oposición no se le vuelve en contra cuando alguien le recuerda que su investidura se la ha debido a un partido en una deriva ilegal, como es Esquerra, y un partido que siempre estuvo en el filoterrorismo, pero, como Batasuna?
Niego la mayor. No toda la derecha, o no todo el centro-derecha, es heredero ideológicamente del franquismo.
Hombre, claro.
Pero es que esto de todos los que son de derechas, ya sea más conservadores, menos conservadores, más liberales, menos liberales, incluso más centrados, es decir, todos los que no sean de izquierdas son herederos del franquismo.
Es más,
estoy harto de ese discurso.
Hay mucho líder del PSOE que es heredero de franquistas.
Efectivamente.
Bueno, o sea,
directamente.
Claro, o sea que, en fin,
heredero,
que yo creo que en todos lados, claro, genéticamente, o sea que en todos lados cuecen habas, o sea que nadie puede tirar aquí ninguna piedra sobre el conde.
Es verdad.
Bueno, bien, pero no es por abrir otro debate y menos cuando quedan 2 minutos de tertulia.
Eso en 2 minutos lo resolvemos.
Venga, hombre, ¿no? Resolver. La guerra civil, vamos a resolver la guerra civil.
No. ¿Qué fue la transición?
No,
adelante.
No, exacto. Es que iba a ir por ahí. ¿Ves? Es decir, no, es que me hace gracia que se hable ahora del adoctrinamiento del franquismo y del cara al sol, digo, bueno, vamos a ver, habría todo el adoctrinamiento que quieras, pero la transición surge de la sociedad que existe en España en el año 1975. ¿Vale? Es decir, ese es un hecho difícilmente discutible. Otra cosa distinta es que luego queramos establecer comparaciones y tal, pero no me quería meter por ahí. Solo quería dedicar 30 segundos porque veo con cierta simpatía y al mismo tiempo con cierto estupor, en fin, lo triste que está David por el hecho de que no se hable del pacto con Bildu. O sea, del pacto con Bildu.
Triste, no, indignado.
Bueno, bien, indignado. Pero no entiendo
crispado
muy bien.
Crispado incluso.
No entiendo ni el motivo de tu crispación ni el de tu indignación. Cuando se estableció el pacto de investidura, y así le dijo a Chivite, desde todos los foros, o sea, no nos engañe, si usted quiere presupuestos, necesita aritméticamente el voto de Bildu. Y o tiene usted el voto de Bildu, o negocia usted con Bildu, o no tendrá presupuestos y no tendrá estabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ya sabíamos. Es decir, por eso te digo que veo con cierto... sonrojo no, en ningún caso, pero vamos, con cierta simpatía tu indignación.
Sí, sí, yo no digo que esté sorprendido, yo lo que digo es que voy a seguir indignado todas las ocasiones que me presente el PSOE de ver un pacto PSOE-Bildu, y será el año 2056 y seguiré indignado de que hayan hecho esto y de que lo sigan haciendo.
Bueno, el 2056 está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues no obstante, indignado, ¿no?, que hayas despedido, David, y tú también, Álvaro Nieto, y por supuesto tú también, Juan Fernández Miranda. Así que todos estáis despedidos. Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.